שלום, מסכת שבת, לפחינה חפתת עמוד ב', אמפסה מודס דל המשנה. דיס על המשנה, לא יקוב אדם שפופרת של ביצה, וימלן השמן ויתננה על פי הנר, בשביל שתהיה מנטפת, ואפילו איש של חרס. Una persona tiene un ner, que es el instrumento donde está el aceite y la mecha, y el instrumento es un poco pequeño, y el aceite no le alcanza lo que él quiere que esté prendida la vela. Entonces él quiere poner un tubo encima, colocado encima de ese ner, de ese instrumento con el aceite, con aceite, y hacerle un hueco pequeño, y entonces el aceite que está arriba en el tubo gotee hacia el ner. Dice la Mishnah que no lo haga, que lo ikov adam shfoferet shel beitza, una cáscara de un huevo que es un poco duro, no de las gallinas, sino huevos más duros, que la cáscara es dura, lo llena de aceite y hace un hueco por abajo y quiere ponerlo sobre el ner. Dice la Mishnah no hacerlo. Y aún veafiru shel cheres, aún si él usa un tubo que es hecho de arcilla, que es un poco desagradable, y entonces el aceite que está en ese instrumento hay menos temor que la persona quiere usarlo, de todos modos, dice la Mishnah no hacerlo. Y la razón por la cual la Mishnah prohíbe hacerlo es que tenemos el temor que durante el Shabbat la persona quiera llegar y usar el aceite que está en ese tubo. Y como ese tubo no está conectado al ner que está debajo de él, la persona va a pensar que no tiene relación uno al otro y puede coger de ese aceite. Y dice Rashi, si como él destinó ese aceite de antemano para la vela y está goteando hacia la vela, si él usa ese aceite, es considerado que él apagó parte de la vela. Así como cuando él coge aceite de la vela, del ner mismo, también cuando coge del tubo que está destinado su aceite para gotear hacia el ner, también es considerado, también es parte de Melejet Mejabé, que es una prohibición de Oraita, y entonces por eso prohibieron poner ese tubo encima. Eso es Tanakama. Sigue la Mishnah, dice, ve Rabiuda metir. Rabiuda sí permite poner estos tubos encima del ner, y dice que no tenemos temor que llegue a usar el aceite. Sigue la Mishnah, dice, aval im chibra yotzer mitchila mutar mipnei sheukli echad. Sí, el que creó el ner y el tubo los conectó juntos, entonces ya se volvieron un instrumento, que esa es la forma de funcionar. En este caso sí es permitido, porque en este caso también Tanakama admite que no tenemos el temor que la persona llegue a usar el aceite que está en el tubo. Sigue la Mishnah, dice una halajá parecida, dice, lo yemale adam que haga shel shemen veitnena betzad aner veiten rosh aptilha betocha bishvil shetehe shoevet verab yuda matir. Dice la Mishnah, también es prohibido según Tanakama llenar un plato hondo de aceite, y cuando él coloca el ner y colocar el ner al lado de ese plato hondo, y que la mecha se alarga y llegue hasta el plato, y entonces de esa forma absorba también el aceite para prenderse más tiempo, también por el mismo temor que él llegue a usar ese aceite. Como él ve el plato separado del ner, le parecen dos cosas diferentes y va a pensar que puede coger del aceite. Entonces Jajamim lo prohíben, Rabiuda lo permite, no tiene el temor que la persona llegue a usar ese aceite. Dice la Gemara, vetzriha, hay necesidad de mencionar los tres casos que trajo la Mishnah. Dijimos, el primero, que él quiere hacer un tubo de la cáscara de un huevo duro, es decir, que la cáscara es un poco dura, o él quiere hacer un tubo de algo, de un instrumento hecho de arcilla, o que él quiere poner un plato hondo al lado del ner. En esos tres casos, todos los tres casos hay que mencionarlos, si no podemos aprender uno del otro. Explica la Gemara, de Yashminan Shfoferet Shel Beitza. Si hemos mencionado solo el primer caso, que él hace el tubo de la cáscara de un huevo. Vea que am rabonon de keben de lo maiza ate listapuke mina. Aval shel cheres de maiza eima moidu lei le rabiuda. Se ha mencionado solo ese caso. Hubiéramos pensado que en el caso que él usó e hizo un tubo de arcilla, como es un poco desagradable, en ese caso tal vez hubiéramos pensado que Jamim piensan como rabiuda, que sí se puede poner, hacer ese tubo y ponerlo encima de el del ner. Kamashan, que también en ese caso Jajamim prohíben. Vi ashminan shel cheres be'a ke amar rabiuda, aval be'ei eiba Eima moidei, moidei laú le rabonon. Y también al revés, si hemos mencionado solo el caso del tubo de arcilla, como he dicho, en ese caso es que Rida permite, pero en el primer caso permite, prohíbe, Kamasho, aunque también en el primer caso él prohíbe. Viashmina nanachtarte, y si has mencionado estos dos casos, Beani que amara viuda, meshum de lo mifsak. En esos casos, hemos dicho que es que Rida permite, porque el tubo está colocado encima de el ner, que si tocan uno el otro, entonces también dice, en ese caso es que Rabida no tiene temor que la gente venga a coger del aceite del tubo. Aval que haga de mifseka, eima moidelo le rabonon, pero en el caso del plato hondo, que está separado de la vela, del ner, hemos pensado que en ese caso Rabida admite que es prohibido, kamashman, por eso hay que mencionar también ese caso. Veashminan beahí, beahí que amrei rabanan. Aval beani tarte eima moidu le rabiuda tzricha. Y si hubiéramos mencionado el caso del plato hondo nomás, entonces hubiéramos sabido que rabiuda permite en cualquier caso. Pero hemos pensado que jajamim, en ese caso es que prohíbe, en el caso del plato hondo. Pero en los primeros dos casos, que él quiere poner un tubo, hemos pensado que en esos casos ellos le admiten rabiuda que sí es permitido. Por eso había que mencionar todos los casos para decir que en todos los casos Rabanán prohíben y en todos los casos Rabiuda permite. Y sigue la Gemara. Ve'im chibra yotzer mitchila mutar vechulei. Vimos el caso que si el que creó, el que hizo esos instrumentos los juntó, los pegó juntos, en ese caso como se volvió como un instrumento, sí se puede usar también según Rabanán. Dice la Gemara, trae la Gemara una braita tana. Im chibra besid uvecharsit mutar. Dice la Braita, si los pegó juntos con cal o con arcilla, entonces es permitido. Y la Braita no menciona que tiene que ser el que hizo los instrumentos, sino cada persona en su casa también puede juntarlos, pegarlos juntos y con eso es suficiente. Entonces pregunta la Gemara, ve'anan yotzertnan. En la Mishnah dijimos yotzer, el que hizo los instrumentos de antemano y no cada uno en su casa. Dice la Gemara, ma yotzer que en yotzer. La Mishnah no quiso decir que el que los hizo de antemano es el que tiene que juntarlos, sino hay que hacer una acción como la que hace el que prepara los instrumentos, juntarlos, pegarlos juntos en la casa y con eso es suficiente, como dice la Braita. Sigue, la Gemara trae otra Braita que dice Rabbi Yehuda, el de la Mishnah, dice la Braita, Tania, Amar Rabbi Yehuda, Pam achad shivteinu be'aliat beit nizze belod. Una vez íbamos a hacer el Shabbat en Lod, והביאו לנו שפופרת של ביצה ומילנוע שמן וניקבנוע וינחנוע על פי הנר והיה שם רבי טרפון וזקנים ולא אמרו לנו דבר. Dice Rabbi Yehuda, en ese Shabbat hicimos exactamente lo que está escrito en la Mishnah de coger un tubo y ponerlo sobre la vela y ahí estaban Rabbi Tarfon y los Jajamim, los Kenim y no nos dijeron nada, quiere decir que ellos aceptaron que hagamos esta acción y de eso demuestra la vida que es permitida. Dice la Gemara, Amgulo Misham Raya, de allí traes una prueba, de ahí no se puede traer una prueba. Shani Beit Nidze Dezrizin, dicen en la casa, en Beit Nidze, todos los que estaban presentes eran Zrizin, es decir, se apuran a recordarse y cumplir bien las mitzvot, y en ese caso no hay el temor que vengan a usar el aceite, pero para el resto del pueblo es prohibido hacer esa acción porque sí tenemos el temor que vengan a usar el aceite. Algo parecido trae la Gemara y cuenta Avin Tziporoe, una persona, Garar Safsala Beilita de Shisha Le'eila Merabi Itzhak Ben Elazar. Avin Tziporoe arrastró una banca en un segundo piso, en un lugar donde el piso estaba hecho de mármol, quiere decir que no tenemos el temor que cuando él arrastre la banca, raje el piso y haga un jaritz, sino lo arrastra y no hace ninguna señal sobre el piso. Ahora, tenemos una machloket famosa entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon en lo que es llamado davar she'eino mitkaven, una cosa que la persona no tiene la intención. Quiere decir, cuando una persona hace una acción X y puede ser, no es seguro, pero puede ser que también cuando él haga, pase una acción segunda que él no tiene la intención de que pase, pero puede llegar a pasar. En este caso, Según Rabbi Yehuda, es prohibido hacer la acción X porque puede llegar a pasar la acción segunda. Mientras que según Rabbi Shimon, como yo no tengo la intención de hacer esa o segunda acción, puedo hacer la acción primera. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es arrastrar una banca en Shabbat. Yo, lo que yo quiero es mover la banca de un lugar al otro lado, pero puede pasar que raje el piso o la tierra. Si estamos en la tierra, y en ese caso puede llegar a ser o la melajá de Joresh o la melajá de Boné, depende de dónde es hecha. Entonces, yo no tengo la intención de hacer esa rajadura. La pregunta es si yo puedo arrastrar la banca cuando hay posibilidad que haga un haritz. Esa es la majloket famosa. Y Avin Tziporay arrastró una banca en un lugar donde no hay temor que haga haritz del todo. Le dijo Rabbi Yitzchak ben Elazar, amarle ishtu kelecha, si yo me quedo callado, que deshatiku lei chavra le Rabbi Yehuda, así como los jajamim no le dijeron nada a Rabbi Yehuda con aquel tubo encima de la vela en Shabbat, nafik minei churba, va a salir de eso un error, una equivocación. ¿Por qué? Dice Rabbi Yitzchak ben Elazar, porque hay gzeira ilita de shisha atu ilita de alma. Rabbi Yitzchak ben Elazar opina como Rabbi Yehuda, que es prohibido arrastrar bancas porque pueden hacer una rajadura. Por lo tanto, y le dice a Avin Tziporay que también en un piso donde no hay el temor que se llegue a formar un haritz, también de todos modos es prohibido para que no lleguen a arrastrar bancas en lugares donde sí pueden causar aquel haritz. Entonces, por eso le dijo, también aquí es prohibido. Y pasa la Gemara a otro cuento, otro dicho. Reish knishta de batzra, también una persona. Garar safsala le'eila merabi irmia araba, también arrastró una banca cuando estaba Rabbi Irmia Rabba presente. Amarle y le dijo Rabbi Irmia Rabbe, Keman, como quien estás arrastrando la banca, que Rabbi Shimon, tú piensas como Rabbi Shimon. Ahí el piso, si era un piso que puede llegar a formarse una rajadura, y de todos modos, él lo hizo, que si tú piensas como Rabbi Shimon. Le dijo, Eimar de Amar Rabbi Shimon Begdolim, de lo efshar, Begtanim mi Amar, que si Rabbi Irmia Abba le dice, es verdad que existe la opinión de Rabbi Shimon, pero él opina, Rabbi Irmia Rabba, que todo lo que permitió Rabbi Shimon arrastrar las bancas es en bancas grandes, que la persona no puede cargarlas. Entonces, cuando él no tiene la intención de que se forme la segunda acción, que puede ser que pase, entonces es permitido. Pero en bancas pequeñas, safsal, bektanim, cuando son pequeñas, que la persona puede, tiene la posibilidad de cargarlas, opina Rabbi Irmia Rabba, que en ese caso, Rabbi Shimon no va a permitir arrastrar la banca, porque puede formarse la otra acción, si no solamente tiene que cargar la banca para moverla de lugar a lugar. Esa es la opinión de Rabbi Irmia Rabba. Y dice la Gemara, upliga de Ula, y en eso él tiene una machloket con Ula. De amar Ula, machloket bektanim. Aval begdolim divrei hakol mutar. Ula opina exactamente al revés. Él dice, toda la machloket entre Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda es en bancas pequeñas que hay la posibilidad de cargarlas. Pero en bancas grandes, todo el mundo permite. Que si también Rabbi Yehuda opine que como él no tiene la posibilidad de cargarlo, también Rabbi Yehuda permite que arrastre la banca. Entonces vemos machloket entre Rabbi Irmia Rabbe y Ula. Y pregunta al Gran Meitiv Rav Yosef. Trae Rav Yosef una pregunta. Rabbi Shimon Omer Gorer Adam Mita Kise Vesafsal. Dice Rabbi Shimon que una persona tiene permitido arrastrar una cama, un asiento y una banca. Ubilvat shelo itkaven la'asot haritz, con la condición que él no tiene la intención de hacer un haritz. Solo puede ser que pase, pero que no tenga esa intención. Y dice Rabbi Yosef, k'tani gdolim v'k'tani k'tanim. Está escrito en este dicho de Rabbi Shimon, también cosas grandes y también cosas pequeñas. Kashi le tarvayo. Entonces vemos que la machloket entre Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda es también en pequeños y también en cosas grandes. Y entonces es una kushia también a Rabbi Irmia Rabba y también a Ula. Dice la Gemara, Ula metaretz etamei, Rabbi Irmia metaretz etamei. Cada uno explica el dicho de forma de que acorde con su opinión. Ula metaretz etamei, mita dumia de kisei. Dice Ula, lo que está escrito en una cama es una cama parecida a un asiento que es un pequeña que se puede cargar. Rabbi Irmiah Rabbe mitaretz etamei kise dumia de mita. Dice Rabbi Irmiah, lo que está escrito en un asiento es comparándolo a una cama que es algo grande, estamos hablando de un asiento grande y pesado, y de eso habló este dicho que dijo Rabbi Shimon, y Rabbi Yuda tiene machloket con él, con todo lo que él dice. De los dos explican que lo que dijo Rabbi Shimon y es la machloket con Rabbi Yuda es según su opinión, o solo en cosas grandes o solo en cosas pequeñas. Y trae la Gemara otra pregunta. Meitiv Rabbe. Rabbe es una pregunta de una Mishnah. Mochrei Ksut, los que venden ropa. Mochrin ke darkan. Quiere decir, aun si quieren vender ropa de Sha'atnez, que es prohibido usarla, si ellos quieren ponérsela encima y usarla solamente para mostrarla a los vendedores, a los compradores, y no para usarla como ropa, pueden ponérsela encima. Eso es mochrin kedarkan, que si pueden venderlo de la forma que están acostumbrados a ponérsela encima y así mostrarla. Ubilvad shelo itkaven bachama mipnei hachama ubakshamim mipnei akshamim. Con la condición que él no tenga la intención de tener un beneficio de esa ropa como una ropa común y corriente que él la usa para protegerse del sol o de la lluvia, del frío, sino él se la pone solamente con la intención de mostrarla a los compradores. Y es permitido de esa forma. Sigue la Mishnah, dice, Vatznu'in, los modestos que se alejan aún de las cosas que parecen como pecado, Mafshilin bemakele ajoven, no se ponen encima la ropa, sino la cuelgan sobre un palo y así la muestran a los compradores para no parecer que están usando una ropa que tiene shatnez. Ahora, esta Mishnah es según Rabbi Shimon, que él permite hacer una acción cuando él no tiene la intención de otra. Es decir, ellos se ponen encima de la ropa, pero como no tienen la intención de usarlo como ropa y que los proteja a ellos y tener un beneficio de usarlo, sino solo mostrárselo a los compradores, es permitido, aunque de hecho está haciendo la acción de usar, de ponerse la ropa encima. Y según Rabbi Shimon es permitido y según Rabbi Yuda es prohibido. Ahora, como dijimos también para Rabbi Shimon, lo que es permitido es cuando no es seguro que se haga la otra acción prohibida. Explican Tosfot que estamos hablando que la persona ya tiene un vestimento encima y se pone el que él quiere vender encima del otro. Entonces no es seguro, aun si él tiene la intención que le traiga un beneficio, no es seguro que ese vestimento extra le traiga ese beneficio. Entonces, de todos modos, no es seguro que él cumpla con el otro hecho, que es beneficiarse de una ropa que tiene shatnez. Entonces, de todos modos, cuando él no tiene la intención, es permitido según Rabbi Shimon. Entonces, ¿cuál es la pregunta a nuestro caso? Vimos que se puede hacer como los tznuin, que es lo colgan en un palo, de hiktanim dami, y eso se parece a bancas pequeñas que la persona no tiene que arrastrarlas, tiene la posibilidad de cargarlas. Y de todos modos, si la persona no tiene la intención de beneficiarse la ropa y usarla de la forma común y corriente, puede ponérsela encima. Entonces vemos que Rabbi Shimon permite, aún en lugares donde se puede hacer la acción que él quiere, es decir, que en este caso vender la ropa de otra forma usando el palo, de todos modos Rabbi Shimon permite ponérsela encima. Y concluye la Gemara, Tiuvta de Rabbi Irmiah Rabba Tiuvta. De aquí dice la Gemara, hay una pregunta que no hay respuesta a Rabbi Irmiah Rabba, que demostramos que según Rabbi Shimon también en bancas pequeñas él permite arrastrarlas. Y pasamos a la próxima Mishnah, tema completamente nuevo, que habla en especial de cuándo se puede apagar velas en Shabbat. Y habla de la machloket entre Rabbi Yuda y Rabbi Shimon con respecto a lo que es llamado melajá sheina tzrucha legufa. En el caso de la Mishnah, nosotros explica Rashi, cuando una persona hace una labor, una melajá, pero no con el propósito de que tenga un beneficio en la misma cosa que él está haciendo la labor en él, sino para algo secundario. Entonces es llamado melajá sheina tzricha legufa, que no es para la misma cosa que él está haciendo la melajá, sino para otra cosa. Según Rabbi Yehuda, es una prohibición de oraita de todos modos, porque se, de todos modos es una, está haciendo una melajá. Según Rabbi Shimon, como no lo hace para el objeto mismo que él está haciendo la melajá en él, en ese caso no es prohibido la Torah, solamente una prohibición de Rabbanán. Entonces empezamos la Mishnah. La Mishnah dice, Amechabe etaner, el que apaga la vela en Shabbat, Mipnei shumit yere, Mipnei nochrim, porque tiene miedo de los goim, en lugares donde los goim en días determinados prohibían prender velas y permitían prenderlas solo en templos de Avodah Zarah. Entonces él quiere apagar la vela porque tiene miedo que vean que él prendió una vela cuando era prohibido en sus, según las leyes de ellos. Umipnei listim, o por los ladrones. Mipnei ruach ra'a. Ruach ra'a es como una enfermedad que agarró a la persona y la luz le molesta mucho. Mipnei ajole sheishan, o para el enfermo que pueda dormir. Patur. En todos estos casos está patur, que si no tiene que tener korban hatat, que si no hizo una prohibición de oraita. Y la Gemara va a decir más tarde que en este caso no solamente patur, sino también es mutar, es permitido. Y la van a explicar porque estamos hablando en casos de pikuach nefesh, por eso es permitido prender, apagar la vela. Sigue la Mishnah en otros casos. Quejas al aner, si él lo que tiene es, le da a pesar que la vela, el instrumento que agarra el aceite y la mecha hace daño y por eso apaga la vela. Quejas al ashemen, o para que el aceite no se gaste. Quejas al aptila, o para que la mecha no se acabe. Hayab. En estos casos cometió una prohibición de oraita y Hayab tiene la obligación de traer un korban hatat por haber hecho una prohibición de oraita. Y la Gemara va a decir que esto, según la opinión de Rabbi Yuda, que opina que en una melajá sheinat zriha legufa, como explicamos antes, es una prohibición de oraita. Rabbi Yossi poter bejulan, mientras que Rabbi Yossi opina como Rabbi Shimon, que melajá sheinat zriha legufa patur, por eso en todos estos casos últimos que mencionamos, está patur y no hizo una prohibición de oraita, solo una prohibición de Rabbanán. Chutz min aptilam ipnei shivosa pecham. A menos en el caso de la mecha. Cuando él apaga el fuego para la mecha, él está haciendo una labor en la misma mecha y la mecha se vuelve como carbón. La hace pecham, la hace como carbón, que es más fácil prenderla y va a ser más usable la próxima vez. En ese caso es considerado melajá legufa, no sheinat tzricha legufa, sino tzricha legufa, para la misma cosa que él está haciendo la melajá en ello. Y entonces, si es una prohibición de oraita, también según Rabbi Shimon. Dice la Gemara, mi dektani seifa hayav, como en los segundos casos de la Mishnah vimos que hayav, aunque es una melajá sheinat tzricha legufa, shma minei Rabbi Yuda. Aprendemos que la opinión de la Mishnah, la segunda opinión en los segundos casos que dijo Hayab, es según Rabbi Yuda. Entonces pregunta la Gemara, según eso, rei shebemai asikna. Entonces en los primeros casos de la Mishnah, ¿en qué caso estamos hablando? Y bejole sheesh bo sakana, si estamos hablando en un lugar de pikuach nefesh, mutar mi baile, y debería estar escrito en la Mishnah, no patur, sino mutar, que es permitido de antemano. Vei bejole sheen bo sakana, hayav hatat mi baile, y si estamos hablando en casos de que no son pikuach nefesh, entonces no tendría que estar escrito patur, sino según Rabbi Yehuda sería hayav, que hizo una presión de oraita. Dice la Gemara, el olam bejole sheyesh bo sakana, siempre estamos hablando en casos de pikuach nefesh, ubedinu delitnei mutar, y de verdad la Mishnah te podría haber escrito que es permitido, no solamente patur, sino permitido. Ve'aide de baile mitne seifa hayav, tani nami reisha patur. Pero como quería escribir la Mishnah, en los segundos casos quería escribir Hayab, entonces para que sea acorde a lo que va a estar escrito más adelante, escribió en la primera parte de la Mishnah Patur, pero de verdad es Patur y Mutar y permitido, y no solamente que no tiene que traer un Corban, sino que de antemano puede hacerlo. Ahora, pregunta la Gemara, Ve'a de Tani Rabbi Yoshaya. Rabbi Yoshaya dijo una braita que dice, In bishvil ajole Sheishan lo yehabe, si lo está haciendo para el enfermo que pueda dormir, tiene prohibido apagar la vela. Quiere decir, estamos hablando de un caso que no es pikuach nefesh. Ve'im kiba patur, y de todos modos está escrito que si lo apagó, patur avalasu. Es decir, patur no tiene que tener korban, no hizo una prohibición de oraita, avalasu, pero hizo una prohibición de rabanán. Entonces, no es como la Mishnah que acabamos de explicar, que es mutar, porque hablamos en un caso de Pikuach Nefesh, y de todo modo no dice Hayab, que según Rabbi Yehuda, cuando no es Pikuach Nefesh, Hayab, dice la Gemara, ahí bejole she'en bo sakana, ve Rabbi Shimoni. Dice la Gemara, esa braita que dijo Rabbi Yeshaya, está hablando de un enfermo que no tiene peligro, que no hay Pikuach Nefesh, y es según la opinión de Rabbi Shimon, que melacha she'en natzricha legufa, patur. Por eso dice la braita, por un lado es prohibido apagarla, porque no es Pikuach Nefesh, pero si lo apagó, como no lo hizo para la vela misma, sino para que el enfermo pueda dormir, es melacha she'en natzricha legufa, y es según la opinión de Rabbi Shimon, que en este caso está, es prohibido, pero Patur no hizo, si lo hizo, no hizo una presión de oraita. Y con eso terminamos Haftet Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlaha.